Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Hoy estamos acá, llegando hasta sus hogares en un 15 de septiembre, acá en Guatemala, pues hay una celebración del 15 de septiembre y hablan de la libertad. Sin embargo, creo que la libertad que el pueblo de Dios ha encontrado no está en los políticos, no está en las sociedades ni en la ciencia, sino que está en ese conocimiento de la palabra de Dios. Y es por eso que creo que esta carta puede ser muy importante para nuestra vida, porque el conocimiento de la palabra de Dios es la que puede llevarnos a esa libertad genuina y podamos alcanzar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz resplandeciente. La enseñanza es: gracias, Señor, por conocer y entender tu palabra. Amados hermanos, en esta noche llegamos hasta sus hogares, que creo que es hoy la iglesia. Hoy los hogares se han convertido en esos lugares santos en los cuales de alguna manera Dios está enviando su palabra, su bendición y muchas cosas más. Hermanos, estamos en una situación muy particular en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, en nuestra vida de trabajo y alrededor nuestro, pues hay múltiples actitudes humanas, ansiedades y personas que andan desubicadas en cuanto a las situaciones que cada uno está viviendo. Sin embargo, hermanos, esta etapa en nuestra vida, así le voy a llamar esta etapa en nuestra vida, creo que es parte del plan de Dios. Y quiero que esta noche podamos entender esto para poder seguir con ánimo y firmeza hasta la venida del Señor Jesús. Recuerdo que una oportunidad hace recientemente un hermano me decía: hermano, ¿qué obra más malvada la que hizo el diablo? Me dice. Le digo yo, pero ¿y por qué? Le digo yo. Es que, hermano, es que la iglesia como que se destruyó, como que se deshizo todo. Momento, le dije yo. Eso es lo que tú estás viendo con tus ojos materiales. Si nosotros quisiéramos entrar en el Espíritu de Dios, en el razonamiento divino, y por eso es importante, mis amados hermanos, que nosotros lleguemos a alcanzar la mente de Cristo. ¿Y qué es la mente de Cristo? Es lo que Él piensa, lo que a Él le parece, lo que a Él le complace. Cuando yo llego a tener la mente de Cristo, yo estoy conectado con Cristo, yo estoy conectado con su Espíritu, entonces no hay ninguna divergencia en cuanto a las cosas que Él piensa y a las cosas que yo pienso. Cuando nosotros logramos ese encaje perfecto entre lo espiritual, sujetando mi carne, sujetando mis emociones y reforzado por ese poder del Espíritu Santo, yo tengo la mente de Cristo. Hermano, le digo yo, aquí el problema no son las cosas que están sucediendo. El problema es no entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Cada uno de nosotros está recibiendo, de alguna forma, una prueba. Entonces, esto para la iglesia. Recordemos que las pruebas para la iglesia son fundamentales para el crecimiento espiritual, para avanzar en el camino de la fe, para que cada quien pueda encontrarse con sí mismo, y es encontrarnos con mí mismo en una relación directa con Dios. Quizás en la masa de gente, cuando uno va a la iglesia, en esa masa de gente, van, vienen, hermanos, y qué alegre, y qué tal, y hay mucho compañerismo dentro de la iglesia, y mucha amistad, y algarabía, come uno junto, y bueno, es una fiesta. Realmente, cada vez que nosotros nos encontramos dentro de la iglesia, es una fiesta. Que creo que cada vez que nosotros vamos, como que anhelamos estar ahí en esa comunión, y bueno, ahí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y mira, y que no te había visto. Y en aquellos abrazos fraternales, en aquel sentimiento, unos hermanos en un privilegio, otros hermanos en otro privilegio, algunos hermanos sirviendo en la puerta, otros atendiendo en sala cuna, otras atendiendo en cocina. Y miren, esto es algo maravilloso. Entonces, esa fiesta pueda en un momento dado hacer perder los verdaderos valores espirituales. Comentaba ayer precisamente que me tocaba el mensaje del domingo. Muchos de nosotros nos desentendemos muchas veces porque la iglesia, el grupo, digamos, de gente que está manejando dentro de la iglesia, podemos entrar en un afán. Hay una frase que hace algunos años escuché que impactó un poco mi mente y mi corazón y decía, por atender la obra del Señor, nos olvidamos del Señor de la obra. Y nos vemos envueltos dentro de la misma congregación, dentro de un afán. Cada quien quiere cumplir su privilegio y gloria a Dios, está bien, magnífico. Eso es la vida de la iglesia. Ahora, muchas veces esta situación que se da precisamente dentro de la iglesia hace que uno pueda distraerse y desubicarse de la verdadera obra espiritual que Dios quiere para nuestra vida. Y mencionaba precisamente ayer que quizás cuando está el despliegue y aquella unción del Espíritu Santo a través de la palabra, muchos están con su celular, mandando mensajes, qué tal, cómo estás, cómo te fue ayer, qué tal en tu trabajo, y quizás aquella unción preciosa de la palabra que está siendo ministrada, pero como ya se volvió costumbre en nosotros, hermano, ese oír la palabra, oír un mensaje, es hasta clasificamos los mensajes a ver quién va a predicar hoy. Ah, no, mejor, bueno, y al extremo de que muchas veces, cuando uno se daba cuenta, o el hermano le contaba, fíjese que el hermano andaba ahí en el mercado, en la hora justa del mensaje. Andaban, qué sé yo, haciendo algunas diligencias que podían hacerse en otro momento. Cuando uno empieza a desestimar la palabra de Dios, y empieza a sobreestimar la relación social dentro de la iglesia, entonces vamos a perder esa comunión con Cristo, aunque estemos socialmente unidos. Recordemos que las amalgamas materiales o aún en una religión son inconsistentes, porque no están generadas por el mismo espíritu. Cuando nosotros incluso, cuando estamos dentro de la iglesia, aún como pastores, cuando un pastor va a predicar, pues nosotros le ponemos toda diligencia y estamos ahí escuchando, porque yo creo que Dios me habla a través de Mario, a través de Saúl, a través de Ralph Fuentes. Dios me habla a mí y quizás corrige muchas de mis malas formas de pensar y yo me ubico dentro del camino de Dios. Porque la palabra que nosotros recibimos tiene muchas funciones y dentro de esto la correctiva, la forma de uno enfocar muchos aspectos de la vida espiritual. Cuando nosotros entonces no somos capaces de valorar ni siquiera quién está predicando, hermanos, estamos desubicados de que es Dios el que está hablando. Esta noche espero que no pienses que es Edwin Arévalo el que está hablando. Esta noche yo espero que tú sientas que es Dios el que está tratando y trabajando en tu vida para que tú cambies tu actitud y puedas proyectarte a una vida espiritual plena. Entonces, le digo, hermano, ante esta situación que está sucediendo actualmente, entonces la gente está desmotivada, ya se aburrió de oír mensajes. Lamentablemente, el hombre se tupe, el hombre se desubica, y entonces oye pesadamente. No oye el mensaje, no centraliza la enseñanza, sino que dice, mire, tiene torcida la corbata, va. Mire, y tiene ahí, no se lustró los zapatos. Mire, hermano, está muy gordo. Mire, hermano, como que está viejo, como que arrugas tiene. ¿Y qué importa eso, hermano? Si estamos viejos, gloria a Dios, hasta acá Dios nos ha ayudado. Usted no mire al predicador, usted oiga la palabra, goce la palabra, disfrute de la presencia de Dios, reciba la unción que viene de lo alto. Cuando nosotros empezamos a desestimar entonces la palabra de Dios y empezamos a ubicarnos en nuestros propios pensamientos, entonces el maligno automáticamente va a empezar a trabajar en nuestra vida espiritual, material, y todo se vuelve costumbre, hermano. Desafortunadamente, el hombre es un animal de costumbres, es un animal que sabe adaptarse a cualquier medio que haya. Ustedes saben que el hombre es una de las bestias que es capaz de poder acomodarse a cualquier situación. Hombres que viven ahí en el Polo Norte, otros que viven ahí en Cienfuegos, otros que pueden vivir en la Patagonia, otros que pueden vivir en el trópico, y el hombre se adapta. Puede vivir en cuevas, puede vivir en un edificio, puede vivir bajo la tierra. El hombre es capaz de adaptarse, y cuando se adapta, se acomoda a ese lugar, y tú te puedes estar acomodando a la iglesia, acomodándote al grupo, acomodándote a las rutinas que se dan. Sí, hoy voy a llegar temprano porque me toca la puerta. Hoy voy a llegar temprano porque me toca los baños. Hoy voy a llegar temprano, no porque te toca. Tú tienes que sentir el anhelo de llegar todos los días. Hay quienes solo el día que tienen el privilegio llegan a la iglesia. Todo esto se va volviendo en nosotros una cultura, se va volviendo en nosotros una forma de actuar, la cual hace que desvirtuemos el verdadero objetivo de estar dentro de la iglesia. El verdadero objetivo por el cual Dios viene y forma la iglesia es para que dentro de ese nido, dentro de ese ámbito espiritual de hombres que no somos espirituales, lamentablemente, vamos a ser forjados en lo espiritual. Cuando Dios incluye entonces en este semejante nido que se llama iglesia, ahí llegamos, hermanos, cualquier especie de persona con carácter diferente, un carácter acá, otro carácter allá, unos vienen de una cuna, otros de otra cuna, unos tienen dinero, otros no tienen dinero, unos apenas saben leer, otros son medio sabios. Entonces, Dios nos encierra dentro de ese nido, pero lo que ha de formarse ahí es un calor en el cual cada uno de nosotros está formando una estructura espiritual para la gloria de Dios, y que en su momento se crean seres, hermanos, que van a tener la mente de Cristo. ¿Pero qué sucede? Nosotros nos acostumbramos al nido, nos acostumbramos a estar en esa condición. Entonces yo le decía a este hermano, ¿qué es lo que está sucediendo realmente en la iglesia? Y es lo que te digo esta noche. Cierto, puede ser Satanás el que movió muchas cosas, porque obviamente hay mucho trasfondo dentro de esto, mucho trasfondo espiritual, mucho trasfondo satánico, está detrás de toda esta pandemia y todas estas cuestiones que políticas que se dan, militares que se están dando, y situaciones que están fraguando detrás de todo esto. Hermanos, pero Dios aprovecha esa circunstancia para seguir formando a su iglesia. Hay un versículo muy precioso, allá en Cantares, que a mí me fascina mucho. Dice que la iglesia, se refiere a la iglesia, es como una columnita de humo, dice, que va por el desierto. El humo, usted sabe que es como algo que se desvanece, es algo que no es muy, muy, muy notorio. Pues esa columnita de humo se está formando en un mundo de perversidad. Dios tiene que guardar de cualquier manera la integridad de su cuerpo. Y cuando Dios ve que, bueno, las cosas no están bien, los hermanos están rutinarios, se han perdido sentimientos, y es que es una de las características del fin. Dice que en los últimos días el amor se enfriará. Cuando nosotros entonces caemos en un enfriamiento, podemos seguir una religión, pero ya no el camino a la vida eterna. Entonces, comentaba con este hermano y le decía, mi hermano, lo que está sucediendo hoy no es malo para la iglesia. Dios está aprovechando de esta maldad satánica, quizás, de estos elementos negativos, y está causando en la iglesia una formación espiritual. Está sacudiendo a la iglesia, y el diablo no se está saliendo con la suya, hermano. Porque el diablo realmente está supeditado al poder de Dios, a la grandeza de Dios, y Satanás de ninguna manera puede actuar a sus propias expensas. Cuando nosotros entonces podemos entender, porque ahí va el punto, que Dios tiene todo bajo control, y que ninguna arma forjada por hombres prevalecerá contra la iglesia. Hermanos, nosotros tenemos que estar seguros de esto. Si nosotros no estamos seguros de esto, hermanos, automáticamente vamos a empezar a sufrir, vamos a empezar a llorar, y vamos a empezar a llorar esta pandemia, y vamos a decir, qué tristeza, qué desgracia, y no hay lo que hacer, y entramos en la angustia y la desesperación que está surgiendo en la vida de todos los hombres. Mis amados hermanos, la verdad es que estamos sufriendo ciertamente algunas situaciones particulares. La separación quizás, el no gozar de aquellas comuniones maravillosas que se están dando, el poder entrar en ansiedades ante la qué, y cuándo nos vamos a reunir, y qué va a pasar. Amén, gloria a Dios, yo quiero estar yo estoy en ese sentimiento, yo quiero estar con la iglesia, yo quiero estar con los hermanos, el anhelo de poder tener esos momentos preciosos de comunión, no debemos de perderlo, pero debemos de aprovechar la oportunidad que Dios está haciendo hoy, porque hoy está manejando su iglesia de Dios de otra manera, hermanos. El diablo salió para acá, Dios aprovecha ese recurso, y ahora nosotros estamos aprendiendo otras cosas, otros valores, ahora en casa. Por supuesto, esto es transitorio. Esperamos que esta prueba que Dios está permitiendo a la vida nuestra, pues pronto pase, hermano. Y sabemos que así es. O estamos en comunión acá o allá arriba con el Señor. Pero hermanos, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo quiero que ustedes aprovechen este momento maravilloso que se está presentando a la iglesia, porque seguimos siendo iglesia. Es que la iglesia, hermanos, no es un cuerpo físico, no es un edificio, no es una casa. No, la iglesia del Señor es un ente espiritual eminentemente. Obviamente, son gente, son personas las que estamos ahí. Pero la iglesia, como tal, es un ente espiritual. Entonces, cuando nosotros, mientras volvamos a ese sentimiento que ahí está y palpita el corazón cada vez que vemos una fotografía del aprisco y vemos una fotografía de una comunión y bueno, pero hermano, vivamos el hoy, vivamos este momento, y creo que Dios entonces está haciéndonos entender que necesitamos seguir creciendo. Y el hecho que el mundo esté parado, el mundo esté traumado, que el mundo esté inconsistente, no quiere decir que la iglesia del Señor permanezca en la misma situación. No, vamos a aprovechar. Hay un refrán acá en Guatemala que dice, en río revuelto, ganancia de pescadores, dice. Pues hombre, cuando sucede algo, aquí en Guatemala es fabuloso, hermanos, porque acá va uno en la carretera, un accidente, se junta una cola de 10 carros, y yo no sé de dónde salen las mujeres, hermanos, con cubetas en la cabeza, y salen con hielo, y salen con tostadas, enchiladas, elotes, y cuando uno siente, hermanos, pasó media hora, una hora, y ya tiene un rodeado de vendedores aquello, y eso que parecía trágico para algunos, para los vendedores, tan felices, hermano. Yo creo que ellos ponen las cascaritas para que se accidente la gente, porque en esa revolución hay una ganancia. Pues, hermanos, en esta revolución mundial, en donde se avizoran muchas cosas trágicas, en donde, hermano, las especulaciones que se dan son, pero hermanos, de la más sencilla hasta la más terrible, hasta la Tercera Guerra Mundial y hasta el cambio del sistema de vida, el nuevo régimen económico, el nuevo régimen mundial. Hermanos, mientras ellos se agarran, nosotros agarremos nuestro canastito de pescado, porque en río revuelto, ganancia de pescadores. Eso es lo que realmente debe hacer la iglesia. La iglesia del Señor debe acercarse entonces ahora en una forma diferente de recibir la palabra, en un sentimiento, hermanos, y en una sabiduría para que tú aproveches hoy. Si no te dejan ir al trabajo a trabajar, gloria a Dios, ahora tú vas a ser el sacerdote de tu casa, papá. Tu madre vas a ser la sacerdotisa quizás, si no hay hombre en la casa, tú vas a ser la que vas a ministrar tu casa, la que va a interceder por tus hijos. Pero si hay padre de familia, admite que hay un problema. Admite dentro de ti que tú tienes que solucionar el problema familiar. No es entonces la iglesia como institución la que tiene que hacer algo por ti. No, hoy eres tú el que tienes que hacer algo. Eres tú el que tienes que tomar iniciativa. Eres tú el que tiene que hacer algo por cada uno de los miembros de tu familia. Ahora me entiendes. Entonces, esto no es una desgracia para nosotros. Esto es otra oportunidad. ¿Qué va a pasar? Cuando tú empieces a tomar tu verdadero papel, hermanos, sacerdotal dentro de tu casa. Tu casa es una pequeña iglesia en donde tú vas a ser responsable de dar la palabra, de estudiar la palabra como padre de familia, de poder empaparte de la sabiduría de Dios. Y hermanos, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Palabra de Dios no ha faltado en medio de nosotros. Así que no hay queja. Tú como padre de familia, o como madre de familia en su defecto, debes de tomar esa postura de formar en tu familia esos principios y esos valores. Ya basta de acomodamientos. Hermanos, cuando no hay, como hay otro dicho muy especial que dice, a falta de pan, tortillas, hermano. Y ahí estamos. Y aquí en Guatemala somos más felices con las tortillas que con el pan. Porque la verdad, hermanos, es que uno debe aprender a vivir. Y debe aprender a oír la voz de Dios, a entender la mente de Dios, y decir, ah, no, aquí Dios está corrigiendo algo. Cuando nosotros entonces nos acomodamos, hermanos, a esa forma de vida de iglesia, pero no de iglesia, sino que religiosa, entonces Dios tiene que reaccionar y darnos una sacudita. ¡Shem, hijo, despierte! Las cosas no son así como usted piensa. Cuando nosotros lleguemos a entender entonces que hay un propósito, y que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y eso no a todo el mundo, sino a los que conforme a su llamado hemos sido, ahí sí que atraídos a esta bendición que Dios nos ha dado. Entonces, cierto, hay confusión, cierto, hay problemas quizás, cierto, tal vez disminuyó el ingreso familiar, quizás hemos perdido algunas horas de trabajo, pero por otro lado estamos ganando, porque hoy tus hijos están recibiendo lo que jamás habían recibido. Casi siempre llegábamos del trabajo sudados, cansados y a dormir, quizás los niños ya estaban dormidos. Quizás la esposa ya estaba rendida cuando el esposo llegaba al trabajo. Bueno, hoy tiene a papá ahí más temprano, si es que no se escapa. Y yo estoy seguro que vamos a empezar a ver cosas maravillosas en nuestra vida espiritual y en la vida familiar. Y en el contexto nuestro vamos a empezar a notar diferencias. Recordemos que las sociedades están formadas por individuos, y los individuos forman familias, y las familias forman congregaciones, forman ciudades y naciones. Quiere decir, hermanos, que la unidad fundamental de la sociedad, como dicen los sociólogos, es la familia. Entonces debemos de asociarnos en familia para poder sacarle el mejor provecho a este momento y poder hacer cosas maravillosas. Tus hijos te van a amar más. Vas a tener mejor oportunidad, hermanos, de poder enseñar la sana doctrina. Cada vez que veamos acá, qué bueno sería que antes de que nosotros estuviéramos acá exponiendo algún tema o alguna carta, ya ustedes hayan trabajado con su familia y poder decir, hacerse preguntas, poder escudriñar otras versiones de la Biblia y ampliar este tema, para que la sana doctrina sea una realidad en nuestra vida. Porque, hermanos, predicar la sana doctrina, esto tiene que venir de parte de Dios. En este caso, hermanos, pues, bendito Dios, ahí sí que los pastores hemos estado en la disposición de escribir estas cartas todas las semanas. No ha faltado ni una vez. Y no crean que es fácil. A veces las cartas las tenemos que llorar, hermano. A veces paso todo el día, y eso nos pasa a todos. Señor, ¿qué querrá la iglesia? ¿Qué necesita la iglesia? Miren, encontrar el tema es tan complicado. Poder plasmar en un papel los pensamientos de Dios, hay una súplica. Yo le soy honesto, a veces he llegado a un momento en que me paro frente a la computadora para escribir y no puedo escribir nada, hermano. A veces tengo que irme un ratito a orar, pedirle a Dios, Dios mío. Es que, hermano, no somos superhombres, ni somos superintelectuales, ni crean que lo que hablamos viene simplemente porque leímos un poquito por ahí, no, hermanos. La iluminación para el pueblo de Dios tiene que venir de algo ungido, de algo dado por Dios. En este caso, hermanos, para que la iglesia reciba la sana doctrina, es más, tienen que haber experiencias personales en nosotros como pastores para trasladar con ese ánimo y esa vivencia, hermanos, y poder llevar a la iglesia a un consejo adecuado. Cuando nosotros, hermanos, estamos entonces ya inmersos en ese espíritu, en ese sentimiento, nos damos cuenta que la familia empieza a ser influenciada de otra manera. Y este es el caso particular, por ejemplo, aquí en mi hogar, gracias a Dios, se ha convertido acá en algo hermoso, en un templo para la gloria de Dios. Hay una administración que se ha dado en que mis nietos han cambiado muchos de sus juegos y hoy vamos a jugar de culto. Termina el culto y ellos siguen otro culto. Y uno dirige, otro predica, etcétera. Un día de estos surgió que en la agenda pues me apareció que tenía, me tocaba escribir la carta. Y entonces me dice, Dora, ahí ya viste tu agenda, te recuerdo que ahí está la carta. Yo no sé qué pasó, algún mi nieto o yo no sé qué. Y el otro día le pregunta, hoy le toca a mi pito, le dice, que sí me dice, mi pito, escribir la carta, le dice. Entonces, sí le toca, pero creo que todavía no la ha hecho, le dijo. Ah, le dijo, entonces yo la voy a escribir, le dijo. Hermanos, cuando ya hay una administración dentro de ello, hermanos, ya los niños están participando del espíritu este. Ellos ya están, es algo, es una forma de vida, es un modus vivendi. Estos niños, entonces, se les está sembrando una semilla en las cuales, bueno, mi nieto tiene, ¿cuántos? Siete años, y quiere escribir la carta. Bueno. La palabra dice que si no fuéramos como niños, no veremos el reino de los cielos. Casi me sentaba con él y le iba a preguntar, ¿y qué pone Dios en tu corazón? Porque la verdad, hermanos, esto no se trata de algo humano. Esto se trata de que es Dios mismo el que está guiando a su pueblo y tenemos que ser como niños. Y en la boca de los niños, en boca de los que maman, ahí brota la verdadera alabanza. Pero ¿y dónde están los niños? Pues en el hogar, hermanos. Entonces, no veamos esta tragedia como tragedia. Veamos esto como una oportunidad para que la buena semilla sea sembrada en nuestra vida. Tenemos que entender, hermanos, que la palabra es como una semilla. Y aquí la carta pues nos muestra un pasaje que creo que es bien especial al respecto de esto. Hermanos, en los cuales acá precisamente nos habla de esa semilla, hermanos. Acá en Mateo capítulo 13, porque aquí la carta nos habla precisamente de esta parábola. Fíjense que el Señor Jesús se juntaba con sus discípulos y de sus discípulos y él y su una familia. Y ellos empezaron a recibir la ministración de Jesús y ellos fueron ministrados por Jesús a través de estas parábolas que el Señor les iba contando, las experiencias que Jesús iba ministrando a sus discípulos. ¿Y saben qué pasó un día? Pedro se tupió en su mente humana, tuvo miedo, porque fue el miedo. Él amaba a Dios, pero tuvo miedo. Y entonces, una vez, en esa noche que Jesús fue entregado, hermano, le dijo a alguien, mira Jesús, mira Pedro, tú eres uno de ellos también. Ah, yo no soy, dijo. Ve, nada que ver con eso, dijo Pedro. Y hermanos, pero la gente no podía dejar de pensar y de ver en Pedro a Cristo. Yo creo que caminaba como Jesús, porque anduvo 3 años con Jesús. y entonces alguien más por ahí, no, yo sé que tú eres Pedro, porque mira, no, yo nada que ver, dijo. Y empezó hasta a hablar malas palabras, hermano, malas expresiones. Empezó a decir cosas incoherentes ahí, y se presenta la última vez. No, tú eres de Jesús, porque mira, hablas igual que Jesús. Cuando Jesús entonces, a través de las parábolas, a través de las enseñanzas, hizo de sus discípulos y él una familia. Él era como el padre de familia que estaba enseñándoles a sus discípulos cómo vivir, cómo actuar, cómo reaccionar ante las circunstancias, cómo poder escudriñar la palabra de Dios, cómo aplicar la palabra de Dios en el momento que más se necesitaba. Estos discípulos reciben estas parábolas y cada uno de nosotros debemos de aprovechar la oportunidad ahora que tenemos toda la semana llena de mensajes, hermano, desde el domingo, hermanos, que empezamos desde las 8 de la mañana con los niños, seguimos con el saludo pastoral, y luego el saludo pastoral, seguimos con el mensaje que tenemos devocional del día domingo. A veces no da tiempo de comer, ya tenemos el primer Zoom para algún lugar, a veces estamos en Shell, a veces en Estados Unidos, a veces vamos a hacer un Zoom a Puerto Barrios, al Petén, a San Sebastián, a Mazatenango. Hermanos, el domingo para nosotros se nos va como agua. Y luego, desde Zoom, pues viene otro movimiento. Acá los niños, los jóvenes, ya los adolescentes, se enlazan y empiezan a haber actividades. Y a veces estamos esperando ya con la Biblia en la mano, porque ya toca otra actividad. En cuanto terminan los niños, los adolescentes, entramos con otro grupo de hermanos. Y a veces terminamos, mi hermano, como ya un poquito cansados, 10 de la noche, 10:30 de la noche, y de repente terminando, y una llamada, hermano, y mire, y que fiora por nosotros. La palabra no ha faltado, hermano, gloria a Dios. Igualmente el lunes, hay un Zoom en la tarde, que otro Zoom en la noche con los jóvenes. Hoy martes hay que escribir la carta, hay que explicar la carta. El día miércoles tenemos ahí nuestro servicio general en la noche. Tenemos sesiones a mañana, tenemos miércoles, tenemos una sesión en Zoom con todos los pastores de la misión, de incluyendo Estados Unidos, México. Hermanos, y tenemos que seguir predicando, enseñando la sana doctrina. Y en la noche el mensaje, el jueves vamos a estar, si Dios lo permite, con las hermanas, un nuevo Zoom con otros hermanos, el día viernes igualmente, el sábado todo el día. Bendito y alabado sea Dios. ¿Y a dónde está llegando ese mensaje? A tu casa, allí donde estás. A veces en algunos Zoom, uno mira hasta que el hermano está en una sumecedora ahí escuchando la palabra de Dios. Ahí está la oportunidad. Júntense en familia. Analicen los mensajes. Hagan de su casa una escuela para que esa semilla, hermanos, pueda aprovecharse. Acá en ese capítulo 13, hermanos, Mateo hace mención de una parábola, porque Jesús hablaba por parábolas para que pudieran entender. Qué bueno es que nosotros apliquemos cierta didáctica a nuestros hijos, que no son capaces de entender todas las cosas quizás, pero lo espiritual sí lo van a entender. Tus hijos iban a entender cuando te miran enojado. Tus hijos van a entender cuando tú estás feliz. Tus hijos van a entender cuando tú ofendes a tu esposa. Tus hijos van a entender cuando tú ofendes a tu esposo. Tus hijos van a entender cuando tú mientes. Y los hijos ahí están, absorbiendo esa semilla. Qué importante es entonces que nosotros empecemos a relacionar y a interactuar entre lo que es el mensaje de las Escrituras y nuestra vida, que creo que es lo más importante. Cuando nosotros empecemos a ahondar más en la palabra de Dios, a escuchar más palabra de Dios, entonces por el oír viene la fe, y el oír de la palabra de Dios. Entonces acá el Señor Jesús, si ustedes se dan cuenta en esta parábola muy hermosa, aquí les habla que capítulo 13, y se sentó y había mucha gente, y luego entró en una barca y les habló muchas cosas, y aquí, y empieza a contarles una historia. Es que Jesús no quiere hablar grandezas de la alquimia y todas esas cosas que toda esa gente, hermano, religiosa habla, hermano, de la ciencia, de la creación ahí alto nivel, de la célula, la molécula. Hermanos, el mensaje de Jesucristo es sencillo. Cambia, sé sencillo, sé humilde, vive para Dios. No seas mentiroso, ahí están los mandamientos, punto, eso es todo. Acá, en esta parábola, es importante porque Jesús le da el valor a la palabra, y la palabra tiene un valor, pero es el hombre el que la echa a perder. Eso quiere decir que la semilla, la palabra que se está predicando, está llegando a tu casa, está llegando a tu hogar. ¿Pero qué pasa? ¿Estás entrando en otros afanes? ¿No estás aprovechando esta prueba que Dios está permitiendo a la iglesia? ¿Y estás administrando mal, otra vez, la oportunidad que Dios te da? Porque ahí estamos, hermano. Ahora, pues, ahí en casa, hermano. Antes decías, es que no tengo tiempo, hermano. Pero ahora ya te echaron del chance. Ahora ya te quitaron horas de trabajo, gloria a Dios. Ahora aprovecha ese tiempo, inviértelo de otra manera. Y entonces vas a sembrar tu semilla, pero si esa semilla, hermanos, no cae en una tierra fértil, porque esta parábola es muy hermosa, la que menciona aquí la carta, y dice, mientras sembraba parte de la semilla, y dice aquí el sembrador salió a sembrar, como ahí era agricultura la que había y todo, el Señor Jesús hablaba con muchas historias y ejemplos. Y mientras sembraba, parte cayó, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Hermano, y la gente se quedó así, mire, hermano, muda, no entendía. Jesús, hermanos, empieza a explicar. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú en casa? Explica. Si tienes dudas, pregunta. Y vas a ver, Jesús les explica a sus discípulos en qué consistía cada cosa. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra y vamos buscando la sabiduría, vamos investigando dentro de la palabra de Dios, se van a despertar nuevas alternativas en nuestra mente y en nuestro corazón. Acá, hermanos, y aquí habla que la tierra donde cayó es la semilla, y cayó el sol, y cayó acá, y la destruyó, qué sé yo. Y luego, entonces, en el versículo 10, qué cosa más preciosa. Acercándose los discípulos, miren, ahí está la familia de Jesús. Le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Como quien dice, mira, tampoco nosotros entendemos. Pues, esa historia, ¿qué quiere decir? La pregunta es, tú que estás oyendo la palabra y tu hijo se acerca a ti y te dice, papito, ¿y qué quiere decir esto? Saber, mi hijo. Por amor de Dios. Tú eres el sacerdote. Tú, padre de familia, eres el responsable de escudriñar las escrituras. Porque de otra manera, tu familia puede ser arrastrada y destruida. Aquí el Señor Jesús viene y con paciencia enseña a sus discípulos. Y dice, acercándose los discípulos, dijeron, ¿por qué le hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Qué cosa más hermosa? Hoy tu familia tiene la oportunidad, hoy tú tienes la oportunidad de oír la palabra de Dios. Tienes la oportunidad que te expliquemos la palabra de Dios. Ahora, tu obligación es explicar esa palabra de Dios también a tus hijos, a tu esposa y a todos los que estén a tu alrededor. Poder vivir dentro de tu hogar esta oportunidad que Dios te está dando para que esa palabra aplicada dentro de tu casa sea efectiva y que puedan darse los cambios que realmente necesitamos para vida eterna. Aquí el Señor les empieza a explicar con qué paciencia. Pero tú, hágase aquí, mijo, yo no tengo tiempo, mire. Y ahí seguís viendo el teléfono mejor. Y de ahí seguís jugando tu jueguito por ahí. No, señor. Aprovecha esta oportunidad que Dios te está dando. Haz que estoy cansado. ¿Cansado de qué? De descansar. Creo que ahí es el tiempo en el cual Dios nos está dando la oportunidad de aplicar lo que sabemos a nuestro núcleo familiar. Ese núcleo el cual va a prosperar en la medida en que tú te dediques a ese núcleo familiar. De lo contrario, puede hacer que, yo no sé qué más podíamos esperar, qué otra prueba más podíamos tener, hermano. Solo que te mandaran allá al desierto nada más y con una tupacha de agua y una Biblia. No sé qué esperamos. Pero Dios hoy nos está dando provisión material, provisión espiritual, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. El pan no ha faltado en nuestra mesa, hermanos. Y si hay hermanos que tienen escasez, bendito sea Dios. La iglesia ha podido proveer para esas necesidades. Todos los hermanos que de alguna manera, de buena voluntad, han aportado para que estos hermanos puedan satisfacer sus necesidades. Bendito sea Dios. Hermanos, las bodegas están ahí llenas para los hermanos necesitados. Ahí hay maíz, ahí hay frijol, ahí hay jabón, ahí hay aceite, y hay lo necesario para los hermanos. Entonces, Dios es capaz de sustentar todas las necesidades. Aprovecha tu oportunidad. Aprovecha hoy tu tiempo. Dedica ese espacio que Dios te está dando, porque yo no lo quiero ver como una tragedia. Yo lo quiero ver como una oportunidad para ti y para tu familia. Aquí el Señor entonces entra en una comunión con su familia, porque esa era su familia en ese momento, y dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Ay, así es, hermano. Tú tienes más, le das más a tus hijos y más aprenden. Hermanos, aquí hay que ser sincero. En algunos de los servicios, por ejemplo, del día lunes, en algunas de las reuniones del día sábado que nos toca ahí trabajar los estudios de San Juan. Hermanos, si nosotros no somos teólogos ni nada por el estilo, cuando vienen preguntas a veces a nuestra agenda, hermanos, decimos, Dios mío, y eso nos empuja ¿a qué? A escudriñar más. A veces, yo soy honesto, hermano, ¿por qué vamos a presumir aquí de grandes sabios? A veces decimos, Señor, danos la respuesta tú, porque solo tú puedes abrir el entendimiento. Y esto es maravilloso. Entonces, acá el Señor empieza a explicar. Y entonces, al que más tiene, más le va a ser dado, hermano. En cuanto más yo estudie, porque alguien me forzó a estudiar, porque me está preguntando, pues al final voy a saber más. Porque eso va a estimular para que yo entre en más estudio y más conocimiento. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía y pueden leer más. En el versículo 18, aquí está Jesús explicando la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. ¿Vosotros quiénes? Su familia, sus discípulos. Allá ya los dejó atrás. Miren, la gente que estaba, toda esa gente bullanguera que estaba con Jesús. Hermanos, ellos se quedaron en la luna, hermano. El sembrador, ¿y qué pasó? Quizás pensaron en los pajaritos que se comieron la semilla, pero no pudieron saber qué es lo que había ahí. La revelación de la palabra va a venir en la medida en que yo me interese. Jesús se sienta con la familia, con sus discípulos, y dice, oíd pues vosotros, sus discípulos, ¿verdad?, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra, el reino, y empieza a explicarles. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Jesús nos dedica tiempo, y la pregunta es, ¿y tú por qué no dedicas tiempo a tu familia? Tenemos que permanecer en Él. Ahí en Juan capítulo 15, que es otra de las citas que menciona la carta. El que permanece en mí, y yo en él, eso es estar en esa comunión. Hermanos, lleva mucho fruto. ¿Por qué dice? Porque separado de mí, nada podéis hacer. La palabra entonces nos va llevando al conocimiento profético, y no nos da tiempo de explicar todo lo que está definido en las profecías de Daniel, las profecías de Jeremías, de Ezequiel, hermanos, que nos van llevando al conocimiento de Dios, de su justicia, de su verdad, y va haciendo que nosotros cada día más entendamos lo que significa la palabra bendita de Dios. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Empieza a haber un entendimiento. Empezamos a conocer y a entender. ¿Cuál es entonces el título de la enseñanza? Gracias, Señor, por conocer y entender tu palabra. Entonces, ¿por qué conocer? Hermano, es que el conocimiento de la palabra lo estamos obteniendo quizás a través de las prédicas, a través de estas enseñanzas. No importa dónde estés, no importa que estés allá en la iglesia, no importa que estés en donde sea, y hermanos que ahí están con sus audífonos en su trabajo, qué sé yo, y están oyendo los mensajes, algo está sucediendo en su corazón, está llegando a conocer la palabra. Ahora, para poder oír con atención y conocer, tenemos que escudriñar la palabra. Y este es el momento en el cual nosotros tenemos que hacer el análisis, y por qué esto, y por qué el otro, y por qué esto, y por qué los hermanos dijeron aquello, y esto es bien importante. Y para eso necesitamos, hermanos, no llevarnos la de grandes sabios, porque al final, la sabiduría de Dios, Dios se la entregó a los niños. En la carta nos menciona un pasaje precisamente, en Mateo 11:25, no lo voy a leer. Te alabo, Padre y Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. ¿Qué? Esos misterios maravillosos, dice, de los sabios y de los entendidos, y las revelaste ¿a quién? A los niños, hermanos. Y a veces es los que menos apreciamos. No, quédate aquí. A veces los niños, hermanos. Miren, mis nietos a veces se juntan los seis y me han hecho unas preguntas, hermano, que yo, Dios mío, de verdad, y esto como que hubieran estudiado teología. No, hermanos, es que Dios se manifiesta a los niños porque ellos en inocencia reciben el mensaje de Dios. Y a veces, quizás ya uno mismo se los dijo, y uno ni se acuerda en qué momento, y ellos vienen a repetir muchas de las cosas porque asimilaron la intención de la palabra en una inocencia, hermano. Y esto es algo muy importante. Cuando nosotros entonces, hermanos, vamos viendo que la palabra nos va ayudando a vivir, a caminar, a que el reino de Dios, conozcamos el reino de Dios, tiene que venir entonces el entender. Hablamos ya del conocer, ahora analicemos el entender la palabra de Dios. Hay un pasaje muy bonito aquí en el libro de Lucas, Lucas capítulo 24. Acá hay un pasaje muy hermoso, porque, hermanos, el entendimiento, y el entendimiento realmente ya no depende de uno tampoco, sino que depende de Dios. Acá, hermanos, hay un evento muy especial. Jesús resucita de entre los muertos, pero los discípulos no podían creerlo. No podían creer porque Jesús no se les había revelado todavía. Habían tenido todo el conocimiento, pero ellos andaban todavía en la luna pensando que, bueno, se murió el maestro y qué triste, yo mejor me voy a pescar, etcétera. Y Jesús no se había revelado en la resurrección de los muertos. Quiere decir que para ellos quedó el capítulo de Jesucristo, quedó como cercenado hasta que Jesucristo se les reveló y les dio entendimiento. Y esto es precioso. Entonces, acá en versículo 28, llegaron a la aldea, Lucas 24, 28, dice, a donde iban, e hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, tea que con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y fíjense que Jesús estaba con los discípulos y no lo conocían, hermano. ¿Por qué? Porque él no se había dado a entender todavía, no les había dado revelación, no les había dado entendimiento. Ahí estaba Jesús con él. Hermanos, muchas veces tenemos tan cerca las maravillas de Dios, tan cerca las revelaciones de Dios. Ah, pero como fue aquel el que lo predicó. Ah, pero como... O porque decimos, es que lo mismo me dijeron ya el año pasado, sí pues, pero no ha sido revelado todavía Cristo en su verdadero objetivo en nuestra vida, y por eso todavía andamos dudando, hermanos. ¿Será que Dios está con nosotros? Y que miren, hermano, y que ahora que la pandemia está, ¿a dónde vamos a llegar? Ojalá que al cielo. Si es el objetivo, hermano, si el objetivo de toda esta vida es llevar a cabo una formación integral dentro de nosotros y poder llevarnos a la eternidad misma junto con Jesucristo, Ese es el objetivo. Lo que pasa es que no lo queremos entender por todos esos distractores humanos que destruyen y desvirtúan totalmente el sentimiento de Dios para su pueblo, para nosotros, sus hijos. Entonces aquí Jesús empieza a manifestarse de alguna manera. ¿Y cómo lo hace? Jesús se para frente a los, lo invitan a cenar ahí, ya Jesús había resucitado, aquellos ni se imaginaron que era Jesús el que estaba ahí. Y entonces viene Jesús y dice, y aconteció, versículo 30, que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Hermano, Jesús se para, es que Jesús se manifiesta en nuestra vida. Jesús sana tus enfermedades, libera tus pensamientos erróneos. Jesús te da paz, te da gozo, te da energía, te da todas las virtudes que pueden haber. Entonces Jesús se para y con un estilo especial parte el pan que estaban comiendo con ellos y lo reparta, lo bendijo. Aquellos dijeron, ¡ese que está ahí es Jesús de Nazaret! Hermanos, cuando Cristo se revela en nuestra vida, entonces nosotros recibimos el entendimiento. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos tan cerca estas bendiciones. Allá en la iglesia las hemos tenido tan cerca, y hemos menospreciado muchas de ellas. Ah, pues no va a faltar el momento también, hermanos, en que también vamos a menospreciar el Zoom, vamos a menospreciar, porque, hermanos, desgraciadamente así somos los hombres. No, otra vez, ya ahora mejor, ya me aburrió eso también, hermano. Va a llegar el momento en que, hermanos, ya esta palabra puede resultar pesada para los que de verdad no están con hambre y sed de justicia. Y ya esto lo van a ver como una costumbre también. ¿Cómo está tan fácil? Ah, no, y no voy al mensaje, lo voy a ver más tarde. Hermanos, esas convivencias que tenemos en Zoom son tan hermosas, son tan edificantes, porque hay un contacto casi directo con los hermanos, pero hay quien dice, no, ahí estamos ya. Mucho se gasta, dice. Si ahorita no estás gastando ni en bus, ni en gasolina, ni muchas cosas de estas, entonces aprovecha tus recursos e invierte en el reino de los cielos para gloria de Dios y para beneficio tuyo y de tu familia. Pero llega el momento en que también esto se va a menospreciar y Dios va a tener que usar otra estrategia. No me preguntes cuál es porque no lo sé. Pero Dios siempre va a estar detrás de nosotros para mantener su espíritu y su formación en nosotros para que lleguemos a la eternidad un día. Es necesario que Cristo se revele. Acá entonces dice, y entonces fueron abiertos los ojos cuando Cristo partió el pan. Este es que los ojotes que han de haber puesto los discípulos y le reconocieron. Mas él se desapareció en su vista. Hermanos, Dios tiene que cambiar muchas estrategias en nuestra vida espiritual. Pero Jesús sigue manifestándose. Y acá, hermanos, ahí sigue el pasaje muy, muy hermoso. Y acá habla de cómo comprender el entendimiento y la comprensión de las Escrituras. Y en el versículo 44, ustedes pueden seguir leyendo todo lo que vino después. Porque el Señor se siguió mostrando a ellos, les enseñó las cicatrices de las manos, las cicatrices de los pies, y se siguió mostrando, se siguió revelando a ellos. Pero eso no lo hizo con los fariseos, no se presentó ante los saduceos, no se presentó ante los helenios, a nadie, se presentó a los suyos, a su familia. Y ahí hasta Tomás le dice, Señor, mira, y dije, a ver si es cierto. Mira, mete el dedo aquí, le dijo el Señor. Mira mis cicatrices, aquí están. Esto fue abriendo el entendimiento. En cuanto más nos adentremos en la intimidad con Cristo, más cercanía tengamos a Él, más nos vamos a identificar, menos vamos a dudar, y la vida nuestra va a cambiar cada día más. Dice entonces, y entonces estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. O sea que Jesús ya les había hablado todas estas cosas antes. Todas las cosas que estamos predicando ya las predicamos antes allá en la iglesia. Pero muchos hasta ahorita están viendo, de verdad, dice. No, hombre, si estas cosas ya las había dicho, dice el Señor. Ahí cuando anduve con ustedes, paz que no me pusieron atención. Por eso es que no lo reconocieron. Ahora dice, y estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos, Ah, sí, pues, dijeron los discípulos. Ahora que me acuerdo, ¿te acordás, Pedro, aquel mensaje que nos platicó allá a la par del mar de Galilea? Ah, ¿te acordás? Sí, pues, este es cuando dijo que iba a morir. ¿Verdad que dijo que iba a resucitar? ¿Verdad que? Entonces, ¿qué pasó ahí? Se les fue abierto el entendimiento. Bendito y alabado sea Dios. Hermanos, cuando Dios empieza a revelar a nuestra vida, entonces empezamos a conocer primero y luego a entender. Pero ¿cómo entendemos? Cuando Dios nos da el entendimiento. Porque eso ya viene como una adición especial a nuestra vida. Entonces les abrió, ¿quién? Jesús. Les abrió el entendimiento para que se cumpliesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciere y resucitase de los muertos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder de lo alto. Ahí se terminan de cumplir las promesas. Ahí se acaba de revelar Jesucristo. Ahí se confirmó precisamente. Hermanos, es importante que cada uno de nosotros hagamos de nuestra casa, de nuestro hogar, un verdadero santuario espiritual, en donde tu padre como sacerdote empieza a escudriñar más las escrituras. Puedas enseñar a tus hijos con paciencia, puedas encontrar las mejores palabras, no las más rebuscadas, sino quizás las más sencillas, quizás tus propias parábolas, para que tus hijos puedan entender la sencillez de un Jesucristo que no vino a presumir de universitario, ni vino a presumir de tener grandes letras, ni de tener nada material. El Hijo del Hombre no tiene un lugar ni siquiera donde recostar su cabeza. Las zorras tienen cuevas, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni un lugar donde recorrer. Jesús no vino a demostrarnos grandeza, poder, y lo que hizo cuando sanó las enfermedades era para señal únicamente que se confirmaba que ahí estaba el Cristo, que ahí venía la oportunidad para el hombre, y otras veces lo hizo porque tuvo misericordia de ver el sufrimiento humano para poder acallar de alguna manera las necesidades, para poder sacar de angustias quizás algunos, cuando ve a aquella mujer que su hijo se le murió y era el único sostén de aquella mujer que era viuda, y luego viene Jesús y dice que tuvo tanto dolor, tanta misericordia, que hizo resucitar al hijo de aquella mujer. Jesús no vino a presumir de nada, hermano. No vino a presumir de milagros, ni vino a presumir de camellos, ni de ovejas, nada. Como cordero fue llevado al matadero. Y nos mostró el camino a la vida eterna. ¿Qué estás ministrando, padre de familia, a tu casa? ¿Qué le estás ministrando a tus hijos? Si a cada rato te vienen protestar por las circunstancias, que ya me cansé de estar encerrado, porque miren, de verdad, hay casas que se han vuelto, así como en casas se han vuelto verdaderos templos, hay casas que se han convertido en un cuarto de perros y gatos. El marido no aguanta a la mujer ya no aguanta al marido, y es que ya no te aguanto más. Ay, hermano, y están estresados, arrancándose los cabellos, y los niños solo mirando a su papi y a su mami. Mejor que mi papi se vaya a trabajar, dice el niño. Pero yo creo de que debemos ser responsables del alma de nuestros hijos. Hay una enseñanza clara y definida por parte del Señor. Es tu oportunidad. Esta situación que está pasando, no lo mires como un desastre ni para la iglesia, ni un desastre para ti. Quizás un desastre para los que se han de perder, pero para nosotros es una nueva oportunidad de aprender cosas maravillosas. Por eso en esta noche decimos, gracias Señor, por conocer y entender tu palabra. A Dios sea la gloria, la honra y la alabanza. Vamos a orar al Señor. Yo no sé si has fallado como padre, y en lugar de, o madre, y en lugar de ministrar un buen espíritu, el espíritu de Cristo, esta etapa en tu vida espiritual se ha convertido en una cárcel para ti. Yo quiero decirte que Pablo estaba en la cárcel y estaba cantando. Pedro estaba en la cárcel y estaba feliz. Y estas cadenas no son nada, dice. Hermanos, cuando Dios está con nosotros, las cosas son diferentes. La mejor revelación que tuvo Juan, que va a trascender a muchas cosas maravillosas, fue el Apocalipsis. Y lo vivió preso en la isla de Patmos. Anciano, preso, con una revelación maravillosa. Quizás si Juan hubiera estado en la algarabía de mucha gente, la revelación no hubiera venido. Yo te pregunto, padre de familia, ¿estás ejerciendo tu sacerdocio verdaderamente? ¿Estás entendiendo la palabra de Dios? ¿Estás conociendo la palabra de Dios? ¿Estás transmitiendo la palabra de Dios a tu familia? ¿O simplemente eres un oidor olvidadizo? Analiza tu vida. Analiza tus reacciones. Analiza tus pensamientos. Analiza si estás acorde a la mente de Cristo. O eres un iracundo en tu casa. O estás deprimido en tu casa. O en lugar de estar más sano que nunca, estás más enfermo que nunca. Y termina la carta y dice: gracias, Señor, por permitirnos oír tu palabra y escudriñarla para aumentar nuestra fe y valorar tu amor para con la iglesia que espera tu venida o nuestra partida. Porque somos como la hierba que crece, en la mañana y en la tarde florece y luego es cortada y se seca. Eso es nuestra vida. Así que valoremos esta oportunidad y todas las oportunidades que Dios nos da, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Que Dios le bendiga en esta noche, que la paz sea grande y disfruta de esta circunstancia, así como nosotros la estamos disfrutando para la gloria de Dios. Amén, amén. Que Dios le bendiga, mucho ánimo, un abrazo y hasta la eternidad con Jesucristo.